Bueno, buenas noches. Vamos a ver, esta sesión es la... Esta es la novena sesión que hacemos del curso de Rambam. Estamos situados en el libro del Shmoná Perakim, pero hoy vamos a hacer algo muy, muy difícil. Hoy nos vamos a concentrar en uno de los... un solo elemento, de los cinco elementos. ¿Se acuerdan que dijimos que el arma tiene cinco partes? Hoy nos vamos a concentrar en uno de ellos, que es el más importante, según Rambam, que es el cerebro. Y vamos a tratar de entender lo importante que es la tesis de Rambam en relación a que el cerebro es la parte que más tiene que ver en el funcionamiento y la toma de decisiones de la persona. Y no nada más eso, sino que vamos a entender que no es algo práctico nada más que el cerebro nos ayude a biológicamente a funcionar, sino que realmente tiene la conectividad esencial
con el alma,
con el alma, exacto, ¿no? Entonces, para empezar así, y también vamos a entender entonces cuál es el poder de la mente, ¿okay? Vamos a aprender también cómo utilizar la mente para conectarse con tu yo, o sea, cuál es el verdadero yo. También lo dice el Rambam, pero no el falso yo. O sea, fíjense esto, hay un falso yo que normalmente tenemos, que está construido de todo aquello que nosotros, ¿sí?, por mucho tiempo compramos, ¿sí?, y lo integramos a nuestra personalidad. Entonces, aparentemente somos una cosa, pero si nos ponemos a hacer un nituaj, una cirugía de nuestra personalidad, nuestra esencia, etcétera, vamos a ver que hay una manera de entender quién es el verdadero yo de la persona y tocar nuestra personalidad más genuina, ¿ok? Entonces, por ejemplo, palabras como ser, conciencia, iluminación, felicidad, es probablemente confuso, ¿no? O sea, son palabras que son filosóficas, entonces a veces no las podemos como esquematizar, decir, ¿soy feliz o no soy feliz? O sea, no se puede como medir, pero sí se puede aspirar. O sea, lo que dice Rambam es, no hay una situación perfecta y una que podamos mantener por mucho tiempo. O sea, el hombre es dinámico y la vida es complicada. Pero, entonces, no podemos nosotros como calificar todo el tiempo todos estos elementos, ¿no? Como son la conciencia, la iluminación, la felicidad, sino que lo que tenemos que hacer es percibirlas, buscarlas, aspirarlas, y en esa búsqueda está la felicidad, fíjense. O sea, no en el status quo que se podría mantener, digamos, perennemente, o sea, para siempre, sino que realmente la búsqueda aspiracional, y eso lo vamos a ver con un concepto religioso que se llama la Nebuá, que ya habíamos visto anteriormente. ¿Se acuerdan que habíamos visto que Nebuá es profecía y Naví es profeta? Entonces, el proceso religioso normalmente está digamos, diseñado para que uno busque el estatus de Nebuá, ¿ok? Como vimos la clase pasada. Pero eso de la Nebuá, sabemos que es muy difícil llegar. O sea, ¿quién es Naví? ¿Quién ha podido ser Naví? Es muy pocas personas. Entonces decimos, si de 1 millón de personas que tratan de ser profetas, uno lo logran, quiere decir que aparentemente el proceso es un proceso no eficaz, ¿sí? O sea, el proceso, digamos, la religión es una religión no eficaz si de 1 millón uno solamente llega a la meta de ser profeta. Pero entonces Rambam cuenta lo contrario. El Rambam dice, no vas a llegar, o quién sabe si vas a llegar a ser profeta. Quién sabe si vas a quitar todas esas capas que tienes que quitar. Pero la búsqueda de eso, la búsqueda de querer llegar a ser un profeta, ya eso, ya el camino que vas a seguir, ese es lo relevante que te va a hacer ser una, ese va a ser el factor transformador en tu vida. ¿Ok? Entonces, no nos tenemos que frustrar porque no somos profetas o porque no somos perfectos en el sentido de los hábitos y las virtudes, sino que esa herramienta transformadora vamos a entenderla bien y vamos a utilizarla para nosotros mismos. Y fíjense lo que aquí lo que hizo Rambam en el Shmoná Perakim es quitar del centro la religión, ¿okay? O sea, si se dan cuenta, lo que hemos hablado hasta ahorita no tanto es religioso, sino es humano. Estamos hablando de la biología, del entorno, de los sensores, de los sentidos. Estamos hablando de la imaginación, la conciencia, la subconsciencia, las reacciones, el camino del centro, como vimos la clase pasada. Todo eso no, pues, aparentemente no es religioso. Fíjense en el método del Rambam. Quitamos la religión, reforzamos lo humano y retomamos la religión.
Claro.
¿Entiendes o no?
Claro.
Otra vez. O sea, quitamos la religión. Porque la religión nos da dogmas. Y en los dogmas perdemos el... Se pierde el origen sustancial. Muchas veces. Entonces dice, para que tú realmente te conectes con la sustancia trascendente que te puede transformar, entonces quita tantito del núcleo a la fe, ¿sí? O sea, quítala. Entiende quién eres tú y qué es lo que tú necesitas y qué es lo que a ti te funciona y qué es donde tú te puedes desarrollar y donde tú puedes ser feliz, ¿sí? Entonces entiende de qué estás hecho, entiende cuáles son tus necesidades y tus posibilidades, y después, ya que tú tengas, ya ahora sí estés reforzado, entonces vuelves a colocar la religión en el centro de tu, o la fe en el centro de tu agenda.
¿Okay?
Ok, ¿por qué la tienes que quitar? Porque si estás todo el tiempo hablando de dogmas, no te conectas contigo mismo, ¿me entiendes? Porque estás siguiendo dogmas. Entonces, lo que hace este libro, básicamente, que es de veras muy novedoso, es quitar los dogmas a un lado, hablar de ti mismo como humano. Y ya que seas un humano mejor, entonces adquieres una fe. Fíjense qué increíble.
Y luego no regresas igual.
Bueno, por eso el libro... evidentemente nunca rompe el cordón umbilical, nunca rompe el cordón umbilical con la Biblia.
¿Sí? Vas a dejar un poquito de enfocarte tanto en los detalles y ver la esencia de cada una de las cosas.
Y yo que hay cosas que no estaba.
¿Cómo que
No, esto sí es un punto muy importante. La religión se basa en Ishma.
Sí, no, no, no.
O sea, no se basa en primero me conozco.
No, no, es que no está hablando de alajá aquí. Estoy hablando de que antes de que te de que no todo el tiempo como judío tienes que estar viendo realmente el detalle de la alajá, por decir tú, por un ejemplo, del Shabbat, ¿sí? De cómo sí, cómo no, qué sí, qué no, y de olvidarte a ti mismo. Sí, olvidarte a ti mismo, porque puedes estar en tu casa respetando perfectamente bien la halajá y pasar un Shabbat infeliz, ¿sí? O no construir en el Shabbat lo que el Shabbat propone de manera original, ¿ok? Y a eso va con eso. O sea, el sentido genuino de la Torah, ¿sí? Con los dogmas se pierde, se puede llegar a perder. Entonces, lo que dice Rambam es, refuerza tu individuo, refuerza tu auto, o sea, tu persona.
Y no regresas a la religión. Llega solo.
Y entonces crea esa vasija.
Ahora sí,
crea esa vasija perfecta, más fuerte, para que pueda contener la religión. Okay, por eso decía el Rambam al principio que leímos la Gemara, ¿se acuerdan que dicen? Que decía, si lees los Pirkei Avot normal, pues vas a decir, tan bonitos. Pero si entiendes esto que te vamos a decir ahorita y después los vuelves a releer, vas a tener un contenido mucho más amplio para que se contenga la enseñanza o moraleja de los sabios. ¿Por qué? Porque tú estás listo para ello. Si no estás listo para ello, entonces lo puedes hacer.
Puedes ser observante y no ser religioso.
Sí, acuérdense que habíamos, no sé si algún curso dijimos la diferencia entre religión y religiosidad. ¿Sí? O sea, y es lo que tú estás diciendo.
Observancia.
Como... Entonces la religión no necesariamente a veces te lleva a la religiosidad. Lo que quiere, que es religiosidad, espiritualidad. Entonces, lo que queremos, lo que buscamos en este Shmoná Perakim es componer al hombre en las dos partes. ¿Okay? Y por eso nunca corta el cordón umbilical con obviamente las fuentes bíblicas y la fe en Dios. Ahorita vamos a ver. No es de que está hablando no es de que vamos a estudiar ahorita hinduismo. No, estamos estudiando dentro de las escuelas judías, pero... Ok, vamos a olvidarnos ahorita un poquito del deber alájico y vamos a reforzar un poco nuestra persona. Y entonces vamos a retomar después el deber alájico, ¿ok? Entonces fíjense lo que dice el Rambam con esto. Y vamos a empezar a ver lo de justamente el cerebro. Dice, Homer, ok, así como... Vamos a comparar ahorita, o no comparar, sino vamos a vincular lo que es el alma y el cerebro, que es una de las discusiones que había la clase pasada. ¿Dónde está el cerebro? ¿Es el alma? Tú dices que es
el alma.
¿Dónde está el alma? ¿En el cerebro? ¿Es lo mismo el alma y el cerebro? Ahorita vamos a ver. Entonces dice así, dice, Nefesh, ¿ok? Es el Homer, El alma es el Homer. ¿Qué es Homer? La materia. Pero el cerebro, el Sejel, es la Tzura, la forma. ¿Ok? ¿A qué se refiere esto? Que el alma es esa sustancia, pero la que le da forma a la sustancia es el cerebro. ¿Entienden? O sea, que realmente el Tzelem Elohim, como habíamos dicho, la divinidad, la sustancia divina, es el alma, ¿okay? Que realmente no vamos a entender perfectamente en inglés, pero la denominamos así para tratar de entender.
¿El Nefesh es Homer?
El Nefesh es Homer, que es sustancia divina. Es Homer, ¿okay? Pero no tiene Tzura. No tiene forma. Oye, es en el sentido figurado, no quiere decir que sea sustancia masa.
Sí, ¿sí? No,
pero
lo dice como materia. Materia es algo tangible.
Sí, pero se refiere como que es en bruto. ¿Sí me explico? O sea, como que es es la sustancia divina, como quiera que sea esa. ¿Sí? Pero es en bruto. Para que el alma funcione de manera como una escultura, digamos. Si tenemos una escultura y un pedazo grande, grande de mármol, ese es el alma. Y el cerebro es el que esculpe para darle figura o tzura, ¿sí? O sea, la forma a esa sustancia divina. Por eso es bien importante entender la Torah por medio también del cerebro, y no nada más por devoción, ¿sí? O sea, como pura devoción, sino también hay que entender la Torah, hay que entender la vida, hay que entendernos, o sea, hay que usar el cerebro y tratar de ampliar nuestro entendimiento, ¿ok? Por eso dice, por ejemplo, dice Gam belo da'at nefesh lo tov, así dice el Mishlei, ¿ok? Fíjense este pasuk. Gam belo dat, ¿sí? Nefesh lo tov. O sea, cuando no hay dat, que es decir, conocimiento, nefesh lo tov, no es suficiente el alma. O sea, no es suficiente, ¿ok? Eso lo dice Mishle. ¿Por qué? Y entonces vamos a ver que el Sejel es el que le da la oportunidad a toda esa sustancia divina de manifestarse en la práctica. Okay. Entonces no es suficiente con sentir o con nada más ser espiritual, sino que tenemos que tener ese entendimiento de lo que realmente es. Okay. De hecho, todos los sentidos, vamos a ver que todos los sentidos que están alrededor de nosotros, o sea, de nosotros, son esa puerta, okay, son esas ventanas que tocan, como dijimos la vez pasada, el alma. ¿Sí? Tocan el alma, y se acuerdan que dijimos que nosotros vemos, o sea, nuestra alma ve a través de nuestros ojos, nuestra alma siente a través del tacto. O sea que realmente todo se conecta al alma, pero ojo, el cerebro es el que articula todo ese vínculo entre lo de afuera y la sustancia esencial que es el alma. O sea, el cerebro es ese catalizador, es ese pegamento entre realmente la sustancia divina, el alma, y los sentidos, el mundo, y la realidad, ¿ok?
La sustancia divina, ¿por qué no es la misma en todas las personas?
La sustancia divina es, según Rambam acá, los hombres, todos tenemos la misma sustancia divina. Hay unos que lo tienen más manifiesto, otros menos manifiesto. Otros más puro, otros menos puro. Más limpio, menos limpio. Quiere decir, ¿por qué? Por todo lo que habíamos hablado antes. O sea, todas las influencias del exterior, de las otras cuatro partes del alma, hacen que tu alma esté en ciertas...
Sería el catalizador lo que cambia, pero...
La sustancia es la misma, ¿sí? Entonces algunos tienen su alma, como se dice, en shape, y otros no lo tienen en shape. Quiere decir, una y está muy deteriorada, pues por el entorno, por la biología, por la salud. O sea, todo deteriora el alma. O sea, todo o lo refuerza, la limpia, o la ensucia, la deteriora, la opaca, etcétera. Pero todos tenemos exactamente la misma alma. Inclusive el Rambam no hace diferencia entre Israel y Umot Haolam. O sea, quiere decir, el ser humano tiene la misma sustancia divina. ¿Ok? Y eso está muy reforzado en la Torah. O sea, creo que está muy, muy reforzado en la Torah, porque pues, todos somos hijos de Adán, ¿no? ¿Y para qué nos dice la Torah que todos somos hijos de Adán? O sea, ¿para qué lo escribieron así? Que todos somos hijos de Adán. Para entender que somos la misma especie, ¿ok? O sea, exactamente la misma especie de todos. ¿Ok? Y por eso es una Torah muy universal.
Perdón, ¿en qué momento entonces ya se dice, o no sé si es antes o después, o sea que el judío tiene un alma distinta?
A ver, ¿quién me puede responder esa pregunta? ¿Tú qué, o sea, el Rambam dice que no tenemos alma distinta, pero ¿por qué se dice que Israel, digamos, ya tiene un alma distinta?
Por Harsinai, cuando nos dan la Torah, nos dan otro tipo de obligaciones, otro tipo de compromisos, y tenemos que hacer otras cosas
A mí, yo les voy a decir mi versión, ¿ok? Eso se puede decir de manera mística, que digamos, Matán Torah fue un flashazo, ¿ok? Un flashazo que cambió nuestra, o reforzó nuestra sustancia espiritual. Yo creo que lo que Matán Torah dio es el método para lograr que tu alma sea perfecta. ¿Sí me explico? O sea, no creo que un yehudí...
por nacer sea mejor.
Por nacer, así, por el hecho de nacer, ¿sí? Sea su alma esté más conectada a Dios o no. Es que no estoy hablando ni mejor ni peor. Simplemente estamos hablando, acuérdense que se llama Dvekut HaNeshama, el apegamiento a Dios de la Neshama o de tu persona, ¿ok? Entonces, yo creo que hay Yehudim bien lejos de Dios, bien lejos de Dios. Y hay gentiles que son súper apegados a Dios. O sea, ¿por qué? Pues por su... porque tienen un alma pura. Entonces, lo que yo creo que Matán Torah nos hizo, ¿sí? Es darnos exactamente ese método extraordinario para que nosotros podamos llegar a la Dvekut, a ese apegamiento espiritual. Como lo dice este libro, dice el problema, y les voy a adelantar algo para que se entienda, dice el problema del hombre con Dios es que entre el hombre y Dios, nosotros por ser terrenales, tenemos capas, o sea, quiere decir que nos alejamos por todo lo que hablamos anteriormente, por todo el mundo real, que nos aleja de nuestro ser, nos aleja de nuestro yo, nos pone falsedades, nos dedicamos y pensamos y invertimos nuestro tiempo, dinero, esfuerzo, en cosas que nos alejan de la espiritualidad trascendente. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que no nos sentimos ya conectados cerca de Dios. Y entonces, dice, ¿quién es el humano? Aquí lo dice Rambam otro capítulo después. ¿Quién es ese ser humano que llegó al máximo nivel entre quitar todas esas capas, todas esas capas? ¿Quién fue?
Moshe.
¿Okay? Haz de cuenta, porque eso es, por eso se llama Moshe el Naví de los Nevim, el profeta de los profetas. ¿Por qué? Porque logró quitar todas esas capas. Se encontró a sí mismo, se apegó a Dios, cumplió con su deber. O sea, muchas cosas, no nada más son cosas místicas, espirituales. No estamos hablando de meditación. No estamos hablando. Estamos hablando de muchas cosas compuestas. También acciones, también conductas, pensamientos, sentimientos. Todo en una misma, donde tú, cuando estás haciendo tu deber y tu misión, y estás cumpliendo con tu misión en la vida para lo que viniste, entonces estás muy apegado y quitas esas capas.
Hoy en la mañana, Rav Grossman dijo que la Neshama es un foco que emana luz. Pero nosotros con nuestras acciones, ese mismo foco le vamos poniendo una pintura de negro, ¿sí? Y si vemos cosas que no están bien, hacemos cosas incorrectas, decimos cosas incorrectas y actuamos de manera incorrecta, cada vez esa capa de pintura negra se va haciendo más gruesa e impide que la luz salga. Ahora, nosotros prendemos el foco y el foco prende, tiene luz adentro, pero ya no emana la luz, ¿no? Uh-huh. Está dentro que...
Es como a veces que se siente con los demás conectado, más espiritual, y a veces te sientes que no estás conectado. O sea, como que hay épocas que te sientes como que muy espiritual, muy conectado, y a veces que dices, ¿quién sabe dónde ando? Porque...
Ahora, fíjense esto, el cerebro... Aquí lo que venimos a hablar ahorita más que de la Neshama es del cerebro, ¿okay? Pero el cerebro es la ventana de la Neshama, ¿okay? O sea que sí, en realidad están totalmente vinculadas. Para nosotros el cerebro es la parte funcional del alma, ¿okay? Es la parte que elige, ve todas las posibilidades, decide, ¿okay? Entonces es la parte funcional que ahí nos deberíamos nosotros enfocar para reforzar el alma. El hinduismo es todo lo contrario. El hinduismo dice que el cerebro limita los sentimientos o al alma. O sea, toda la teoría budista, hinduista, taoísta, dicen que mientras menos cerebro, mejor. Mientras más pura alma, pura meditación.
Porque si ves el otro, ¿okay? El cerebro, si está intoxicado, pues es el que no te deja, por eso ellos dicen lo contrario.
Sí, pero el Rambam, conociendo la fortaleza del cerebro, dice, no, el cerebro es la mejor herramienta que tenemos para conocer a Dios y conocernos a nosotros mismos. Al revés, o sea, no te limita el cerebro, el cerebro te da las posibilidades, el cerebro te instrumenta el que tú puedas elegir, el que tú puedas conocer, el que tú puedas conectarte, meditar, reflexionar, etcétera, etcétera.
Vení, nada más, sí. Perdón que me clave con el tema que te pregunté. Sí. O sea, pero si todos tendríamos la misma, ¿no? O sea, ¿tendría sentido, o sea, que la transmisión del judaísmo siga siendo a través de la madre o del padre? O sea, si al final no hay ninguna transmisión a tus hijos, ¿me entiendes? O sea...
Como mística, dices tú, ¿no?
Genética.
O genética.
Mística, claro.
Bueno, mira, la respuesta a lo que tú estás diciendo, hay muchas respuestas. La respuesta que a mí me hace sentido de la transmisión del judaísmo es meramente sociológica y antropológica, ¿ok? O sea, no tanto mística, ¿ok? De hecho, hoy sabemos que la transmisión de la tradición judía es a través del padre, ¿sí? Pero la transmisión del judaísmo en sí es por la madre, ¿ok? Entonces, todo eso son constructos que realmente son, para mí son nuevos, o sea, no son nuevos de ayer, pero son nuevos, quiere decir, no son originales del judaísmo propio, de la Biblia, ¿sí? Nosotros tenemos en la historia, en la historiografía, muchísimos, muchísimos casos, siglos enteros, donde ese concepto no existía, ¿ok? O sea, simplemente con tener genealogía judía era suficiente, ¿ok? Entonces, con lo que tú estás diciendo, el Rambam resuelve esa situación de manera racional, ¿ok? Hoy en día, el Estado de Israel, por ejemplo, tiene muy clara la halajá, que es por medio de la madre, pero también le da la vuelta, ¿no? También le da la vuelta con el derecho del retorno. O sea, quiere decir, tienes el derecho del retorno, pasa por conversión y ya estás. ¿Pero qué quiere decir? O sea, fíjense esto que está muy interesante. Primero que nada, tienes el derecho del retorno. Aunque tu abuelo, del lado de quien sea, sea judío, tienes el derecho del retorno, ¿ok? O sea, ¿qué quiere decir? Si eres judío. Pero alágicamente pasa por tu conversión y así todos estamos felices. ¿Ya me entiendes? Entonces, ¿qué quiere decir? Hay una como...
Una locura o...
No, vaya, una sintonización de todos estos conceptos.
Pero, o sea, nada más, el Rambam en su época, o sea, más bien el que se decía que era judío era más bien por elección, entonces, o sea, yo elegí ser judío porque...
Bueno, porque tu familia era judía o porque te quieres convertir. Acuérdense que el Rambam estaba a favor de la conversión, bastante a favor de la conversión, ¿no? O sea, el Rambam era, categóricamente lo vimos en una de sus Sigeret, ¿te acuerdas? Una epístola que estaba a favor totalmente de la conversión, al grado que el converso, lo explicamos, que el converso hay que amarlo, no nada más tolerarlo, sino amarlo, ¿no? Como a Dios hay que amarlo. Entonces, yo creo que eso no es por mística, sino más que nada una construcción nacional, ¿no? De cuál es la postura o la institución a través de la cual va a regir quién es judío y quién no es judío. Ok, eso es lo que yo pienso. Ok, bueno, entonces, lo que hace el cerebro es que se conecta con la memoria, dice Rambam, el cerebro se conecta con la memoria, ¿okay? Arma y desarma todos los elementos que hay en la realidad, y elige qué es lo que tiene que hacer, ¿okay? O sea, toma elecciones en todo momento, a cada rato, cada segundo. Entonces dice, eso no lo hace la Neshama, ¿entiendes? ¿Por qué es importante el cerebro? La Neshama no hace esa toma de decisiones. La Neshama es el producto, ¿sí? O la Neshama es, digamos, está afectada por todas esas tomas de decisiones que el cerebro toma. Entonces, sí están vinculadas, tienen una simbiosis total, o sea, una se enriquece de la otra, pero el cerebro es bien importante porque es el que realmente toma las decisiones, no la Neshama, ¿ok?
¿Quién maneja el cerebro?
¿Cómo?
¿Quién maneja el cerebro?
El cerebro lo maneja el libre albedrío, ¿ok? O sea, es Nekudat Ahlata.
No, pero me voy más... Uno pensará que el alma, que es la parte espiritual, uh-huh, es el que maneja al cuerpo.
No.
El alma maneja al cuerpo. Si se sale el alma del cuerpo, te mueres.
Ok.
Entonces el alma...
No maneja el cuerpo.
Divino,
el alma tiene que estar en el cuerpo, pero el cuerpo está manejado por el cerebro. Ok. Ahora, espérame. Entonces, el cuerpo tiene sus... composición anatómica biológica, ¿sí? Que se maneja por medio de la naturaleza, o sea, de la anatomía del ser humano,
Y que la parte de la Neshama que dijiste, la primera,
exacto,
parte biológica.
Esa es la parte de la Neshama, ¿okay? Que hace que funcione, que esto se mueva, que pienses, que veas, que etcétera, etcétera. Ahora, sustancialmente, el alma, ¿okay? A final de cuentas es esa parte trascendente que hace que todo esto pueda existir, o sea, que todo pueda darse al lugar. Pero funcionalmente, el cerebro es el que manda. ¿Decías tú?
Sí, que bueno, tu pregunta yo creo que es lo que vimos en todas las clases pasadas, que es las cinco partes que son las que forman.
Ahí estaremos diciendo que sí, es una parte del alma si lo está manejando.
Que si el alma maneja el cerebro o el cerebro maneja el alma, es tu pregunta.
No.
Sí,
ahorita
vamos a ver la fuerza. Mira, el cerebro, Ha'evdel ben Adam le Bale Haim, la diferencia entre el hombre y los animales, hu shebale haim mishtamshim, los animales usan bekohotehem betzura instintivi. ¿Okay? Entonces, o sea, los animales usan todas sus potencialidades y sus fuerzas de manera instintiva. O sea, el animal, el tigre, no sabe que es agresivo, ¿sí saben? O sea, él no sabe que es agresivo, no está consciente que es agresivo.
El animal,
¿okay? Es instintivo.
La parte del alma que les falta es la de la razón.
Todas, dice Rambam, toda, en cada una de las cinco partes que tienen también ellos, en todas las tienen, pero de diferente manera. Incluso también dice Rambam, el tigre tiene una parte diferente que el caballo y que el burro, porque sí son especies diferentes, ¿no? O sea, somos una especie, acuérdense. O sea, somos seres humanos, pero somos una especie.
Oye,
¿sí?
También tienen, o sea, perdón, pero también hasta razón tendría, ¿no? Si te dice, vas a poner un tigre contra otro animal, sabe que puede, contra un caballo, sabe que puede, o sea, está razonando. Pero si ponemos un caballo contra un tigre, el caballo sabe que no puede, eso es parte de razón, ¿no?
No es razón.
Es instinto.
Es instinto.
Es instinto. ¿Sí? O sea, todo eso es instinto y esa parte es increíble. Les voy a decir un ejemplo de un animal increíble, que es la orca. La orca es el depredador más poderoso del océano, ¿sí sabían? ¿No? Es más poderoso que el tiburón blanco, inclusive, la orca.
Como las
ballenas. ¿Okay? Y saben cómo instintivamente, fíjense lo que hace. Fíjense lo que actúan en equipo, ¿sí? O sea, trabajan en equipo. Y no nada más eso, sino que saben que cuando el tiburón está boca arriba, se duerme y se vuelve un cuerpo inerte, ¿okay? Entonces, ¿cómo hace la orca para comerse un tiburón blanco? O sea, al depredador más temido del océano, lo depreda, ¿sí? Le pega, lo golpea, ¿sí? A muchos kilómetros por hora.
¿Se
lo ha
dormido?
No, lo embiste, vaya. Entre varias orcas lo marean y una de ellas lo embiste y lo voltea, ¿ok? Y cuando lo voltea,
se lo
come, ¿ok? Entonces, porque el tiburón blanco, por más fuerte que sea ahora, entonces, ¿qué es eso? ¿Es jojma? Fíjense. Es lo más cercano a la jojma, ¿no? Ok, pero es una jojma instintiva, no es una jojma que está... No es la misma jojma que tiene el hombre, no es la misma inteligencia que le conocemos nosotros como dad.
Es que tal vez, ¿okay? El razonamiento, o sea, tienen y lo puedes ver, pero lo que no tienen es la conexión que...
Exacto, muy bien. Entonces,
son una obra,
muy bien.
Que están vivos.
Exacto, entonces ellos no tienen ellos no hacen ajdut. Ajdut quiere decir integración. Integración de todos los elementos, como lo hacemos nosotros, ¿ok? Como lo hace el ser humano. Fíjense, Ahduta idealit amesadera pnimish el aolam lebarer she Ahduta idealit hi she mechaberet et kol apratim ashonim liyotam evarim shel maut echad. Justo lo que estamos diciendo. O sea, ¿qué quiere decir? Que a final de cuentas nuestro cerebro es el que tiene la capacidad de integrar todos los elementos a los cuales estamos expuestos, ya sea por los cinco sentidos, todos los cinco sentidos, tenemos la capacidad de integrarlos de manera analítica. O sea, el cerebro puede analizar las cosas exactamente como son, o a la medida de la posibilidad del hombre. Entonces, fíjense, y aquí viene la parte más interesante. Entendemos entonces que el cerebro, hasta ahorita vimos que es la parte que hace que funcione el hombre de manera diferente, muchísimo mejor que cualquier animal. Pero aquí viene la parte más álgida. No solo en el tema práctico funcional tiene que integrar las cosas, sino las tiene que integrar lo que se llama el Sejel Musari, o sea, lo tiene que integrar de manera trascendente y espiritual, ¿ok? Entonces, no nada más es una, o sea, el cerebro no es una funcionalidad práctica, no. Aparte de ser una funcionalidad práctica, también tiene que tener integración trascendente espiritual, ¿ok? Y ahí es donde
debe,
sí. O sea, ese es nuestro ejercicio que debemos de llevar al cerebro a que tener esas capacidades de reflexión y de realmente entendimiento espiritual, ¿ok? O trascendente.
O sea, ¿significa encontrar la trascendencia en todo?
Exacto, exacto. O sea, quiere decir, dice, Asegel hu or aneshama. Beaneshama mitgalet bo. Para que el ser, o sea, dice, si lo hacemos así, quiere decir que el cerebro entonces es la luz de la neshama, porque la neshama se revela a través del cerebro. ¿Ok? Pero tiene que estar conectada a algo que no es funcional, sino que viene de la neshama. Entonces les voy a poner así.
Qué bueno que vas a pizarrón, están muchos conceptos.
Aquí están las funciones. Aquí están las funciones. Aquí está el cerebro. ¿Ok? El cerebro. ¿Ok? Y aquí está la neshama. ¿Ok? Para esto, para hacia acá, o sea, hacia acá, el cerebro, ¿qué necesita? ¿De dónde viene la información?
Del entorno. De 5.
Viene de acá.
Es una simbiosis.
Ok, de aquí viene, o sea, de aquí. De aquí vienen, son los 5 sentidos, de ahí viene todo, ¿no? De ahí viene toda la realidad que nosotros tenemos y nuestro cerebro la capta, ¿ok? La capta y ¿qué hace? La regresa igual, ¿ok? La regresa para que funcionemos. Entonces, cuando dijimos anteriormente que cuando alguien es muy reactivo, cuando alguien es muy enojón, cuando alguien es muy miedoso, cuando alguien es muy aguerrido, ¿sí? ¿Es por qué? Porque a partir de toda esta información que recibió, el cerebro lo como analizó y toma su decisión y reacciona. ¿Okay? Hasta ahí es el hombre, eso también lo tiene quien, los animales. ¿Sí? Hasta ahí es muy parecido al mundo animal. Ahora, ¿qué pasa? Aquí está el alma. El cerebro también tiene que alimentarse al mismo tiempo del alma. ¿Okay? El alma es la que le da la información al cerebro para conectarse a ese ideal trascendente, ¿ok? Y que no nada más seamos como unos animales más inteligentes, ¿ok? Porque hasta ahorita somos animales más inteligentes, somos animales mucho más desarrollados, ¿sí? O sea, porque yo tenía una clase que un doctor me decía, no, también las langostas tienen un mecanismo muy sofisticado de defensa que seguramente es inteligencia. Entonces le digo, no, eso es instinto. Okay. Eso es instinto, porque yo fui el lunes pasado a un concierto de una flauta transversal, ¿sí?, de cristal, y ahí es cuando me cayó el 20 y dije, no, ese es el ser humano. O sea, el ser humano es el que...
Pueden lograr crear a través
de... Es que construyó una flauta transversal de cristal y que cuando soplas sale un sonido que te conecta a tu alma... A través de la música tu alma y te hace sentir bonito, ¿no? O sea, eso no lo tienes animal, ¿ok? Entonces sí hay algo muy diferente, pero todo esto se tiene que también para conectarnos a nuestro estado ideal por lo trascendente espiritual, tenemos que también conectarnos con nuestra alma. Entonces, en ese sentido, el cerebro tiene que tener dos entradas, ¿sí? La entrada hacia la parte funcional y la entrada hacia la parte espiritual, ¿ok?
Es que está gráficamente está diferente, porque estas 5 que le proporcionan la información al cerebro son las 5 partes del alma. Entonces tienes alma por aquí, tienes alma por acá.
Sí, sí. Bueno, aquí estamos hablando de las 5 funcionalidades físicas.
Sí.
Sí, sí, sí. Bueno, para que se entienda bien esto, es que estas entonces, también son 5, ¿ok? ¿Sí me entiendes? No, o sea, de este lado la neshama, lo puse aquí como borroso, pero no, esta tiene aquí su funcionalidad que se conecta con cada una, con cada una, con cada una y con cada una. ¿Sí? O sea, entonces, realmente todas tienen su, haz de cuenta, tienen su contraparte del lado espiritual.
Exactamente.
Todo tiene su contraparte, ¿ok? Del lado material, del lado funcional y del lado espiritual, ¿ok? Ahora.
Entonces, una rama del alma es intacta siempre, nunca se... El alma nunca se modifica con acciones.
No, sí, no, al revés, el alma siempre se modifica. O sea, el Rambam dice
porque
que
es sustancia divina y es la misma de la de todos. No,
pero una persona alimentada.
Sí, pero haz de cuenta que estamos hablando del nefesh, ¿sí? De esa alma que mira, me voy a ayudar un poquito del
cuerpo con el gimnasio. Todos tenemos cuerpo, pero el que va al gimnasio puede hacer que su cuerpo funcione diferente.
Sí, o sea, es lo que digo. O sea, el Tzelem Elohim es el alma, ¿ok? Pero no necesariamente el alma está en la misma shape, o sea, como dijimos, porque sea Tzelem Elohim. O sea, quiere decir, el Rambam dice muy prácticamente, dice, ok, sí tienes el potencial, claro que tienes el Tzelem Elohim, claro que eres diferente, claro que estás conectado a algo trascendente, pero no sé si lo estás haciendo.
Como el cuerpo está hecho de tierra, el alma está hecho de luz divina y...
No sé, lo que dice el Rambam es que si no haces caso a todo lo que él dice, o sea, todo lo que propone, pues puedes ser tú una imagen y semejanza a Dios, pero puedes matar 50 millones de personas, como lo hizo, como dijimos en las clases pasadas, como lo hizo Hitler, ¿me explico? O sea, tú tiene alma de... O sea, el niño cuando nació, pues ser un niño normal, como cualquier otro. ¿Sí? O sea, de hecho, es un alma normal, es un alma de todos, nada más que mira lo que hizo con su vida. ¿Okay? Entonces, el Rambam en este libro es mucho más conductual que filosófico, ¿okay? O sea, es mucho más conductual. Lo que nos quiere explicar es cómo funcionamos realmente, cómo funciona esto para que te conduzcas mejor, para que realmente funciones para ti y para la sociedad, para que seas feliz y hagas feliz a los demás. No tanto se mete en el origen de la verdad mística de qué es el alma, ¿no? ¿Ya me entiendes? No, sino que mejor nos dice cómo funciona conductualmente a nuestra hacia nuestro ser y nuestra conducta. ¿Me explicó? ¿Sí, más o menos?
Perfecto.
Ok. O sea, otra vez, o sea, lo que nos quiere decir el Rambam es algo conductual.
¿Cómo funciona y ahora es tu chamba?
Sí, ¿no? sí, exacto. O sea, por ejemplo, si tú no proteges a tus sentidos, pues allá tú. Si tú no proteges a tu cuerpo con salud, allá tú. Si tienes tu entorno te está contaminando todo el tiempo, pues allá tú. Entonces, obviamente tu inconsciente va a estar totalmente contaminado, ¿sí? Y entonces por eso vas a reaccionar pésimamente mal y vas a decidir pésimamente mal, y entonces te va a ir pésimamente mal. O sea, fíjense cómo es todo un constructo, no viene del Shamaim, sino que realmente viene de uno mismo. O sea, la mayoría de las cosas que nos pasan es por las decisiones que uno toma, y las decisiones que uno toma están basadas en todo este proceso que acabamos de ver, ¿okay? Ahora, okay.
Ah, pero está muy complicado una vida de tanta responsabilidad.
Es que esa es la propuesta del Rambam. O sea, esa es la propuesta del Rambam. La propuesta del Rambam es que tú no digas tanto. Sí. O sea que.
Ese no es el judaísmo que nos enseñaron.
No, no es el judaísmo que nos enseñaron. Pero ese es el judaísmo del Rambam. El judaísmo del Rambam es que tú tomes las cosas en tus manos.
Muy bien.
¿Ok? Que tomes las cosas en tus manos, porque gran parte de lo que pasa te va a pasar por las decisiones que tomaste. ¿Okay? Y esas no te las mandó Dios, sino esas las tomaste tú. ¿Okay? Y entonces no le puedes echar la culpa a Dios de todo lo que pasa en el... Gracias, muchas gracias. No le puedes... ¿Me entiendes? Y esa es la gran... Y entonces como es así, entonces el Rambam se toma el tiempo para escribirte esto, para decirte, ok, como tú eres el responsable de gran parte de lo que te va a pasar, te voy a ayudar, pon atención para que tengas un entorno y que tu persona funcione de manera correcta para que tomes las mejores decisiones. Si todo estuviera en manos de Dios, no es necesario aprender esto. La verdad, o sea, no es necesario. Si ya está todo predestinado y realmente todo ya viene de Dios, entonces, pues ¿para qué? ¿Para qué quieres ser mejor o peor? ¿O para qué quieres ser capaz o incapaz? ¿O para qué? ¿Para qué? No tiene sentido. Entonces, tomar las riendas de tu vida y de tu destino.
Es un extremo, porque la Torah sí tiene esa parte, pero también está en la Torah la otra parte, que Dios unilateralmente le manda cosas al hombre, se acordó del pueblo de Israel en Egipto, o sea, hay veces que uno no hace nada y las cosas van a
llegar.
Sin medio.
Eso sí.
Ok, ¿por qué? Porque tú no eres, tú, fíjate, en la misma Torah que tú estás diciendo, en la misma Torah lo vas a ver, que uno no es el dueño de su destino por las cosas que haces en tu corta vida. O sea, ¿qué quiere decir? Y ahí te lo voy a poner con un ejemplo. Dices, nos sacó de Egipto. Sí, nos sacó de Egipto, pero ¿por quién?
Gracias. era momento.
No, no, acuérdense que había un pacto, había un pacto con alguien de atrás, espérate, había un pacto con alguien atrás, ¿sí? Entonces, cuando tú ves, ah, cosas padres me pasan, ¿sí? Ah, bueno, pero es que la matriz no es tuya nada más, la matriz es una matriz muy grande, que viene de mucho atrás y va a ir mucho más adelante, ¿sí? Ahora, como tú dijiste, por un lado te lo digo así, la salida de Egipto, pues no todo le, o sea, es gracias a un pacto que se hizo anteriormente, entonces gozamos, ¿no?, de ese, y te lo quiero expresar en ese cuento para que entiendas que la matriz es mucho más grande de lo que tu corta vida puede alcanzar a ver. Por un lado,
que a la historia y dices, ah, mira, le pasó eso, porque si no le pasaba eso a esta persona, morían 200 personas, ¿me entiendes? O sea,
sí, o sea, el scope, como de más grande.
Más lejos, que uno no vemos los 200, 300 años, pues no vemos.
Exacto.
10, 20 años, entonces no entendemos lo que nos está pasando, pero si te haces. Okay. Ya Dios puede ver desde atrás.
Entonces, si tú le haces un alejamiento a la historia de Egipto, tienes que ver que hubo un pacto hace 400 años con Abraham, por ejemplo. Pero para eso, ¿qué nos quiere decir alegóricamente la Torah? Que todo está conectado en el pasado.
Pero ni siquiera así, porque esta es la primera pregunta. Nunca hay respuesta a la pregunta sádica de verdad.
No, hay cosas que... Okay. O sea, por eso yo siempre digo la mayor parte de las cosas. Porque sí hay cosas que nosotros no entendemos. Pero lo que tú dijiste es muy importante. Incluso de Egipto, el que no quiso no salió, ¿eh?
80%.
O sea, el que no quiso no salió. ¿Qué le pasó? ¿Quién decidió que no sale? Su cerebro, su nekudat ahlata, su punto de decisión. Entonces, ¿en manos de quién estuvo la geulá? ¿De Dios? No, Dios puso la plataforma, puso la oportunidad. ¿Quién tomó la geulá? Lo mismo ahorita cuando se hizo el Estado de Israel. ¿Ok? El Estado de Israel se hizo en 1948. ¿Quién fue por hicieron alía muchos, pero por necesidad. ¿Quién fue realmente por devoción, por elección? ¿Quién fue por elección? Muy pocos. Muy pocos fueron por elección, ¿okay? Entonces, lo que te das cuenta es, ¿de quién es culpa? Pues del hombre, o sea, Dios no tiene la culpa en esto.
Hay judíos cada año.
Pues muy poco, ¿no? Por elección. La mayoría de esos 15,000 no es por elección, ¿entiendes? O sea, lo que dice así es lo mismo que sucedió en Egipto, sucedió exactamente en el 48, sucedió exactamente en el Galut de Babilonia, exactamente lo mismo con el rey Nehemia, exactamente lo mismo. Entonces decimos, no, es que así es el proyecto. No, así no es el proyecto. No. O sea, el proyecto está en manos de los hombres. Los hombres tienen que entender que el futuro del destino a nivel individual y nacional está en manos de uno mismo.
Lo dice Ramá, ¿no? Mi
pi Hashem
lo
yese
ator
de Adán,
¿no?
Bueno, eso es la Torah, ese es el texto de la Torah, que lo vimos unas clases pasadas.
Lo vimos con mi papá en Mishneh Torah, ¿no? Dice que el hombre es libre de escoger su libre albedrío y que Dios no castiga ni premia. El hombre encontrará en sus actos su justo castigo o su justa recompensa.
Exactamente, ¿ok? Bueno, vamos a seguir. Lo que hacemos entonces, fíjense, a Sejel, o sea, es ahí es donde tenemos que conectar nuestro Sejel a algo más allá del Sejel mismo, ¿okay? Entonces aquí la idea increíble y el poder del cerebro es que tiene la capacidad de conectarse al alma, y el alma es el alma. ¿Qué es el alma? Es la sustancia divina. Entonces realmente, si lo conectamos a la sustancia divina, entonces nos vamos a conectar a nuestra parte trascendente, a esa parte ideal. ¿Se acuerdan cuando dijimos al principio de la clase? Es donde vamos a llegar realmente a nuestro yo, cuando vamos a entender cuál es nuestro ideal trascendente en la vida, ¿sí? Y no nada más estar conectados automáticamente a lo que vamos haciendo todos los días, sino que tenemos que tener esa parte reflectiva, contemplativa, de decir y de cuestionar y de ponernos a hacerse esas preguntas filosóficas acerca de lo trascendente, ¿no? Y no nada más lo necesario. Estamos todo el día en lo necesario, todo el día.
Sí.
¿Okay? Entonces eso de estar todo el día en lo necesario y el cerebro está ocupado en lo necesario nos aleja de lo trascendente. Entonces lo que dice el Rambam es así: de esta parte está bien, es muy importante, pero también es muy importante que te conectes con tu alma. ¿Cuándo te conectas con tu alma? Cuando racionalmente te preguntas y te contestas las preguntas filosóficas, ¿ok? a diferencia del hinduismo, por ejemplo, o el jasidismo, ¿sí? Que dicen, no es cuestión del cuerpo, de la mente, no, tú siéntelo. ¿Okay? Dice Rambam, no, tu mente tiene la que hacer el ejercicio de preguntar y responder. ¿Qué hacemos aquí? Y te tienes de veras que esforzar en encontrar las respuestas que puedas encontrar. ¿Ok? Ok. A final de cuentas, todo esto del cerebro no nada más es para la parte, aparte de la parte contemplativa que ya dijimos, también es la que nos va a dar la. Una vez que yo decidí para qué soy, por qué soy y qué vengo a hacer en este mundo, también nos va a dar que la habilidad para lograrlo. ¿Okay? ¿Quién es el que nos va a dar esa habilidad? No la Neshama, el cerebro. ¿Entienden? O sea, y aquí estamos entendiendo ya el poder del cerebro. O sea, el cerebro nos va a decir por yun quiere decir reflexión, o sea, por análisis y reflexión, nos debe de decir que a qué venimos al mundo, cuál es nuestra parte trascendente, en qué vale la pena invertir en nuestra vida, en esta vida corta que tenemos. Y después de eso, nos tiene que pasar a la otra parte. ¿Cuál es la otra parte? ¿Cómo lo llevo a cabo? Y entonces, fíjense el ejemplo que trae Rambam, muy bonito. Dice Bezalel. Bezalel era el diseñador y arquitecto de los utensilios del Beit HaMikdash, del Mishkan, en el desierto. Él hizo la menorá. Okay, la diseñó la menorá, la construyó el artesano, etcétera, etcétera. Fíjense que dice: Imaleoto ruach Elohim bechokma bitbuna uvedat ubechol melacha lachshov machshavot laasot bezahav bakesef unchoshet. Fíjate, entonces alegóricamente hablando de Bezalel, justo de Bezalel, habla que Dios no nada más le dio inspiración, sí le dio inspiración. Porque acuérdense que un utensilio del Mishkan es para la Avodat HaKodesh, es para el trabajo espiritual. ¿Ok? ¿Y quién le dio esa inspiración? Una inspiración espiritual. ¿Pero qué tuvo que hacer con esa inspiración espiritual?
Ponerla en la práctica.
Ponerla en la práctica. O sea, llevarla ¿a qué? A la artesanía. A decir, a ver, necesito tantos gramos de oro y tantos gramos o tantos kilos. Y la tengo que fundir a tantos grados. Y luego la tengo que esculpir y luego tengo que moldear y luego tengo que enfriar y luego tengo que... todo lo que tuvo que hacer Bezalel. Entonces tómenlo de manera alegórica para que entender el concepto profundo el poder del cerebro. O sea, el poder del cerebro está justamente en Bezalel. ¿Ok? Que tienes que tomar tu inspiración espiritual y llevarlo a los hechos, a la práctica, a construir algo físico. Si nos quedamos en el inspiración espiritual, pues está padre, eso no es nuestra religión, ese es el hinduismo, ¿sí? O sea, no, de verdad, ese es el hinduismo. Y si no tenemos inspiración espiritual, lo que vamos a construir no está pegado a eso trascendente. Entonces tenemos por fuerza que pasar por esas dos, ¿sí? ¿Y quién es el que puede hacer todo eso? El cerebro, ¿ok? Es el único que puede hacer eso. Hay que usar nuestro cerebro para esas dos, ¿ok? Y pone otro ejemplo Rambam de Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech usa su jojma, ¿ok? Por ejemplo, es el hombre más inteligente que está registrado en el mundo judío, ¿sí? Pero fíjense, ¿para qué usa su jojma? ¿Para qué la usa? Entonces dice, Beyetzirutut Medinit, Akalkalit, Behebratit. O sea, usa toda su jojma, toda su inteligencia para edificar, ¿sí? El mundo nacional, el mundo económico y el mundo social de Israel. O sea, toda su jojma no la usó para nada más escribir y cantar de los cantares, no, la llevó a cabo a la práctica. Entonces, ¿cuál era su fuente de inspiración? Su fuente de inspiración espiritual, porque entendió cuál es su papel en el mundo. Una vez que entendió cuál es su papel, lo tuvo que llevar a cabo. ¿En dónde? En el ámbito económico, en el ámbito nacional político y en el ámbito sociológico. O sea, sí, entonces por eso era juez y por eso era rey y por eso
Dios le dio lo mismo que le dio a Bezalel.
Le dio lo mismo que le dio a Bezalel, ¿sí? Exactamente. Pero a mí no me gusta decir me dio Dios.
O sea, que dice Maimaleo
Ruach. Sí, sí.
Y también
pero es un ejercicio, ¿no?
Como Amelej a los 12 años también le pidió a Dios y Dios le dio la sabiduría.
Pero no te crees que esos cuentos vamos a aprenderlos más profundo. O sea, el cuento que Dios le dio, el niño le pidió, el Dios le dio. Vamos a aprenderlos de manera más grande. Por ejemplo, Abraham a los 3 años se preguntó, ¿cuál es el sol, la luna, las estrellas, etcétera.
Hay una diferencia. Lo que dices de Abraham es Midrash.
No importa.
Lo otro está...
Todo se puede estudiar de manera alegórica. Quiere decir que
se esforzó por entenderlo,
sí, exactamente. A eso voy. No, o sea, ¿qué quiere decir Batimale Hashem Ruach Hogma? Pues es, obviamente él se esforzó por entender a Dios. ¿Okay? O le pidió Jogma. ¿Qué hace alguien que pide Jogma? Se esfuerza por la Jogma. ¿Sí? O sea, no es de que se durmió tonto.
Se durmió
tonto y amaneció sabio, ¿no? No estamos hablando de ese caso. ¿Ok?
Bueno.
Tu Buna es entendimiento. ¿Ok?
A ver, un momento.
¿Qué pasó?
Ok. Y aquí es donde nos conectamos entonces, conductualmente, al mundo Musarí. Dice a Sejel a Musarí. Una vez que entendimos todo esto que pasamos por el Sejel, vamos a entender que es el Sejel Amusarí, es el cerebro o el intelecto moral, ¿okay? Que es el resultado de todo lo que acabamos de hablar. Si realmente estamos conectados con nuestra fuente espiritual y estamos dispuestos a llevarlo a cabo al mundo material, el resultado es a Sejel Amusarí. ¿Qué es el Sejel Amusarí? De verdad, esto es muy, muy importante. ¿Qué es un intelecto moral?
A ver. La comprensión de lo que sí se debe hacer y de lo que no, de lo bueno y de
los actos. Pero tradúcemelo en un paradigma, por ejemplo. O sea, si yo estoy conectado.
La ética
y la moral.
Te da para poder ser un buen ciudadano.
Salvaje,
okay. Cuando queremos tomar una decisión, o cuando vamos a tomar una decisión.
Bueno,
tenemos que entender entonces, si es que nosotros estamos ejerciendo, como dice Rambam, y nuestro cerebro lo estamos conectando a la fuente trascendente, no a la fuente nada más funcional, a lo trascendente, ¿sí? Y entonces lo vamos a llevar a la práctica, el resultado es que debemos ser morales por fuerza. Si nosotros queremos tomar una decisión no moral, ¿qué estamos haciendo? O sea, si realmente queremos tomar una decisión no moral...
Hay un quiebre, hay una disrupción en esto, ¿no?
¿De dónde me estoy desconectando?
De la parte significativa, ¿no?
De tu neshama. Qué increíble. Para que entendamos eso, lo que dicen las mitzvot, todo eso que te llevan y hacen y te benefician.
Sí, correcto.
Esto es el constructo exacto. ¿Sí? O sea, el constructo exacto, el modelo exacto es lo que estamos descifrando ahorita. Si tú, después de que entiendes que tienes que estar conectado a tu parte espiritual, y después lo tienes que llevar a la práctica, ¿sí? En el mundo terrenal, en la realidad, tienes que ser moral, por fuerza. ¿Por qué? Porque el mundo trascendente te exige que seas moral. ¿Sí? O sea, toda esta parte de espiritual, neshama, contemplativa, trascendente, ideal, ¿no? Todo eso te exige que seas moral. Y bueno.
Y vean esa definición.
¿Qué?
De lo moral, de la neshama. O sea, yo pensaría de inmediato en las tres semidot de Dios, por ejemplo. Pero ¿dónde está el parámetro de qué es moral y qué es inmoral?
En la Torah. Tienes la Torah. O sea, la Torah es lo que te dice que es moral.
La Torah, entonces.
Sí, claro.
¿Te puedo poner un ejemplo?
Claro.
Mira, el caso de la viuda. ¿Sí? En la que una persona tiene una diferencia con la viuda, ¿sí? Y Rubén tiene problemas con Rachel. Rachel es la viuda y Rubén quiere cobrarle o quiere recuperar algo que le pertenece, o la acción justa le pertenece, la rectitud, o sea, el derecho le pertenece a Rubén. Pero es una viuda y la Torah te dice aguas con la viuda, ¿sí? Entonces es ahí donde entra la moral. No, aunque tengas tú la sartén por el mango y el derecho de ejercer lo que tú quieres, no lo puedes hacer.
Pero es una ética, porque la moral
es un nivel moral. Pero
está difícil. Tengo un empleado que vive con un salario mínimo, que le voy a subir el salario porque es moral, aunque su productividad no lo justifique. ¿Cómo tomas ese tipo de decisiones? No hay nadie que te lo diga.
Ok. Justo acá dando el ejemplo perfecto. De verdad es el ejemplo perfecto. Si tú estás hablando de equidad y justicia,
justicia. O sea, si te vas a conectar a su parte trascendente, lo puedes ver en la Torah, también lo puedes ver con valor, derechos humanos y valores humanos que ya son comprados fuera de la Torah. O sea, como equidad, justicia, etc. Y entonces tú tienes dos visiones, una disyuntiva. O comparto de mi dinero, ¿sí? Y pago más, ¿ok? Para que pueda vivir mejor.
Y hago menos productiva mi empresa.
No hace menos productiva tu empresa. Acaudales menos tú. ¿Sí? Tu empresa va a ser igual de productiva. Nada más que las utilidades
las vas
a repartir más. ¿Sí? Entonces, fíjate. Entonces, oye, esa es tu parte trascendente. Esa es tu parte. Está totalmente conectada a tu parte trascendente. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa? Que nos gana la parte aquí de funcional. Entonces, cuando te gana tu parte funcional, te desconectas de la parte. Entonces, pero no, ¿qué pasa con tu Sejel Musarí? Tu Sejel Musarí está desconectado. ¿Por qué? Porque te está ganando tu parte funcional. Quiere decir, el tener, o digamos, la ambición, o la parte de tu inseguridad, por ejemplo, esta riqueza. ¿Sí? O sea, todo eso, o realmente tu tabá, tu pasión, o tu deseo por comprar, consumir esto.
Pero hay leyes económicas. La productividad de este empleado es tal. O sea, en otro lado le pagarían esto. O sea, ¿por qué?
Ah, pues le tengo que pagar. Depende de qué mundo vivas. Depende de qué mundo vivas. Depende de qué mundo vivas. O sea, sí, depende en qué ciudad vivas, depende en qué país vivas. O sea, todo eso depende de todo. Obviamente no te voy a decir que se hace algo que no es lógico y que tu empresa no pueda subsistir. ¿Ok? Pero digo, todo tiene que ver en un contexto. Todo tiene que ver un contexto. Y si vives en Noruega, pues obviamente, pues obviamente los sueldos son diferentes que en México, definitivamente. Pero por eso digo que todo tiene que ver con el contexto donde tú estás. Pero tienes que estar conectado a tu parte musarí. Y te voy a hablar no del sueldo, sino de una liquidación. Si tú dices, híjole, mi empresa, pues ya no lo necesito, ¿no? Tú trabajó 10 años conmigo. Y entonces luego te dicen, bueno, pero ¿cómo nos arreglamos? ¿Por qué? ¿No? Si la ley dice que te tienes que arreglar, la ley dice que tienes que liquidar.
¿Cómo?
¿Por qué no lo liquidas? ¿Sí? No, pues porque tú quieres negociar. Entonces, ¿estás conectado con tu parte musarí?
No.
Estás conectado con tu bolsillo. ¿Okay? Y entonces estás desconectado de tu parte musarí. Lo que quiere el Rambam, lo que busca y enseñarnos como Yehudim, que debemos de ser, es que lo primero es la parte musarí. El Sejel a musarí, o sea, el cerebro musarí, ¿por qué tiene que ser el Sejel y por qué tiene que ser el musarí? El Sejel es porque es el que toma las decisiones, y musarí es lo que hace que sean buenas decisiones, ¿sí? Conectadas a la parte trascendente. Si no, estamos conectados a la parte material nada más, que no es trascendente.
Ahí está el dash.
Todo, ya, y todo lo que hagamos, dash. ¿Perdón?
La palabra dash.
Y no de más, no, y no de menos. Más. Sí, o sea, algo equilibrado. El Rambam tampoco es no está proponiendo.
A eso venimos.
Es un trabajo diario.
A eso venimos.
Lo mismo en todo, ¿no? O sea, esto del Sejel Musarí es la gran poder, el gran poder del cerebro. Porque cuando vas a tomar una decisión, toda la decisión, vas a ir aquí, vas a ir allá, vas a escoger esto, vas a escoger lo otro, tienes que entender, ¿está conectada a mi parte trascendente o no? No, no está conectado, güey. Entonces ya sabes que tendrá consecuencias. Y entonces cuando vengan las consecuencias, no te quejes y no le digas a Dios que por qué te manda esas cosas. Tus decisiones las tomaste conscientemente, que no están ligadas a tu parte moral, ¿ok? Entonces, por eso es importantísimo construirnos un Sejel Musarí. O sea, construirnos realmente un aparato, ¿sí?, que procese esas decisiones y que pase por el tema de la moral, ¿sí? O sea, porque si no, entonces estamos totalmente desconectados. Y podemos ser religiosísimos, podemos ser muy religiosos, ¿eh? Podemos ponernos el tefilín todos los días, podemos respetar el Shabbat a la perfección. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Por eso te decía yo que es cuando dijimos que quítate tantito la religión, constrúyete a ti mismo. Primero las midot, primero. Ya después, por eso dice, derech eretz katmal la Torah. Primero necesitamos construir el derech eretz. Y después le ponemos la Torah.
Porque si no se
quiere. Dice el Rav Kook, uno de los grandes problemas del judaísmo es justamente el cortocircuito entre la Torah y el derech eretz. Que cuando se pone la Torah sin derech eretz, no nada más no sirve, sale contraproducente. ¿Sí? Porque es Hilul Hashem. Entonces estamos torciendo la Torah, estamos torciendo la religión o convirtiéndolas en nuestra propia servidora. ¿Ok? Y entonces no estamos sirviéndonos a Dios, estamos sirviéndonos a nosotros mismos por medio de la religión. Y eso, les digo con una palabra horrible, no nada más es malo, es perverso. Imagínense ustedes que haya una logia o una secta, así la vamos a describir así, sin nombres ni nada, que uno pueda limpiar, ¿sí?, las barbaridades que hace en la calle rezando en un recinto. Imagínense. O sea, imagínense que construyamos un mecanismo así. No, tú puedes hacer lo que tú quieras con tu prójimo, tú puedes hacer lo que tú quieras con tu negocio, robar, no honrar, puedes hacer lo que tú quieras con la vida, no importa lo que tú hagas, mientras hagas A, B, C, D, F, G, ¿sí? Aquí, de manera teórica, ¿sí? A mí se me hace, es una logia, es una secta perversa, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que va a hacer al mundo? ¿Qué le hace al mundo? Va a destruir el mundo. Porque no nada más estás haciendo mal, no, estás haciendo mal y te la estás curando aquí de este lado, donde no tienes que limpiar, no tienes que rectificar, no tienes que reponer, no tienes que... No, lo haces de este lado, ¿ok? O sea, lo haces de manera teórica con un ente al cual no le hiciste el daño. Le hiciste el daño, al que le hiciste el daño no le estás... ¿Sí me entienden o no? Por eso, derejeret katmal la Torah en sí. O sea, tenemos que entender que esto, lo que está tratando de hacer este libro es derejeret. Derejeret. ¿Ok? ¿Qué decías?
Lo que justo ahí mi papá me estaba platicando, que cuando era chiquito iba al Talmud Torah, ¿no? O sea, era en Siria el Talmud Torah o el Liceo. Entonces él iba al Talmud Torah y que él pasaba, que se quería siempre escapar, y lo regañaban y lo llevaban a fuerza. Cuando les dijo a sus papás por qué se quería escapar, no entendieron. ¿Qué pasaba? Llegaba, cuando tenían que caminar mucho con el frío, llegaban con las manos congeladas, pues tenía que escribir y no podía escribir bien. Cuando tenía mala letra, lo paraban en la esquina y lo dejaban las 3 horas con su mochila así cargada, así. Si bajaba la mochila, le pegaban un puñetazo en la panza. Y después lo acostaban en el piso, le quitaban los zapatos y le pegaban con la regla. Entonces, de que hasta ahorita, tú, o sea, ahorita mi papá no puede con la religión, o sea, tiene un...
Así, trauma.
Un trauma, porque dice que eran rabinos. Y rabinos que sí les daban, pero un cuerno y unas humillaciones muy fuertes.
Ok.
Y hasta ahorita, o sea, el ejemplo que... O sea, lo que él vivió de niño... Hasta ahorita le afectó. O sea, de que sí, así como que...
Bueno, ahí es un ejemplo muy claro de estas partes del alma, ¿no? O sea, él está afectado no de manera físico, sino está afectado su alma, en sus cinco partes, está totalmente afectado por su parte biológica, inconsciente, sensorial, etcétera, etcétera, al cual cuando ahorita tiene que decidir qué hacer, pues dice no, ¿no?
Sí, de ir a...
Ok, vamos a ver dos conceptos muy importantes que los quiero acabar el día de hoy para seguir con el tema de la clase que sigue, con lo que sigue del libro. Entonces, son dos temas muy importantes. Dice Rambam, para seguir con el poder del cerebro, punto y aparte con esto dice el poder.
¿Cómo se llama el concepto nada más?
El poder, ok.
El último, el que dijiste, lo trascendente, cosa.
Aseje la musarí, pues el cerebro moral, ok. Ahora, dice, vamos a ver dos cosas. ¿Cómo está todo conectado? El cerebro está totalmente conectado con todo y toca todo, tiene influencia en todo y es influenciable por todo. O sea, haz de cuenta que realmente tiene miles de ventanas, millones de ventanas para influenciar y para ser influenciado. ¿Okay? Entonces, por lo mismo, dice, no necesariamente el cerebro debe de dejar pasar todo al alma. ¿Okay? Y aquí habla del dolor. Y fíjense, es algo también muy, muy, muy importante. El cerebro es aquella barrera que podemos poner para que el dolor no pase de manera trascendente. Acuérdense que alma es igual a trascendente, ¿okay? Entonces, nosotros tenemos dolor, puede ser emocional, puede ser físico, ¿okay? Pero nuestro cerebro tiene la capacidad de poner una barrera total y no dejar pasar hacia el alma todo el dolor. Y es algo increíble que tiene. Pone un ejemplo muy coloquial, dice el Rambam. Dice, si a un niño se cae y le duele algo y está llorando por el dolor, pero le acercas un dulce,
ya lo distraes.
¿Se le fue el dolor?
No, pero ya lo distraes.
Ya no se cree, porque tenía que
decir. Ok. Así lo pone el Rambam hace 1000 años. O sea, ese ejemplo lo pone hace 1000 años porque es increíble ver cómo funciona el cerebro. Entonces dice, con ese ejemplo muy coloquial, muy básico, podemos entender la capacidad del cerebro. Entonces, nuestro cerebro debe de estar entrenado para no dejar pasar el dolor. No nada más a nivel físico, también a nivel emocional. Entonces, si el dolor llega,
depende,
¿sí? El dolor va a llegar, pero no debe de transformarse en sufrimiento. Sufrimiento, ¿ok? Entonces, fíjense, aquí hay una diferencia increíble entre dolor y sufrimiento. Sufrir es elección de uno. El dolor llega, pero el sufrimiento es elección de uno. ¿Ok? ¿Y por dónde pasa? Por el seje. Entonces, y eso es lo que fíjense qué gran herramienta increíble que tiene. ¿Ok? Y la segunda, que es muy, muy, muy atractiva también, es que el cerebro tiene que funcionar, y les voy a decir con este ejemplo, pon el ejemplo Rambam, y dice, cuando Yitzhak le pide a Esav, lo va a bendecir, ¿no? Le va a pasar toda su estafeta, le va a pasar su herencia, le va a dar el liderazgo de la tribu y del clan, y le va a dar toda la prosperidad y la mejor de las brajot que hay, las mejores de las bendiciones por la eternidad. ¿Qué sucede? ¿Qué le pide?
Sea saber de Sudalizai.
¿Por qué? Dame dos, tráeme de comer, básicamente. ¿Por qué? Dice, ¿por qué? Y ahí hay una enseñanza increíble de cómo funciona el cerebro. Para que Isaac se pueda concentrar y darle la braja a Isaac de todo corazón y que funcione la braja de todo corazón, entonces tiene que ¿qué?
Alimentar.
Tiene que esforzarse.
Tiene que entender, él al dar la braja, que el receptor de la braja, ¿sí? Es merecedor de la braja. ¿Okay? ¿Okay? Y así es como funciona el cerebro. Entonces, el cerebro, por un lado, tiene que entender que todo lo que hago por el prójimo o por el objeto, ¿sí? Ese objeto se merece. Entonces tenemos que crear esas situaciones en nuestras vidas. ¿Okay? ¿Para qué? Para que no nada más sea un dar por dar. Lo mismo, este mismo concepto, lo tenemos en la Kabbalah, muy importante, cuando hablan de Dios y en la creación. ¿Por qué Dios nos dio las mitzvot? Así dice la Kabbalah. ¿Por qué? ¿Alguien sabe?
Sí, para hacernos un bien, para beneficiar a la persona, y que por medio de eso se acerque a Dios.
Para que no seamos como mendigos, dice el Zohar, para que no seamos como mendigos que comen sin merecer. O sea, que tengamos honor. Y también habla de Dios, con lo mismo de Isaac, ¿sí? Que él entienda que nosotros, y que lo dé con gusto, ¿sí? O sea, no es lo mismo dar cuando alguien merece. Entonces el cerebro trabaja, muy importante. Entonces cuando nosotros queremos con el cerebro tomar decisiones, o dar, o instrumentar, tenemos también que crear el entorno para que no nada más nosotros seamos exprimidos en cierta manera, sino que el receptor tenga realmente el derecho, se gane el derecho de que lo que nosotros damos puede ser material o no material, pero eso es muy importante. Y por otro lado, explica el Rambam, ¿comió o no comió Isaac?
Sí, pero no Isaac.
No, bueno, pero ¿comió o no comió?
Claro.
Ok, entonces ahí viene la segunda parte. Nosotros, para que nuestro cerebro funcione, tenemos que estar
nutridos,
alimentados. O sea, tómenlo alegóricamente, quiere decir que uno no puede dar más de lo que tiene.
Claro.
Entonces, para que la brajá sea una brajá tan importante que realmente le cambie la vida a Esav y lo nombre como el gran seguidor del clan, tiene que tener esas dos condiciones. Tiene que tener que su cerebro, la brajá de un salió del cerebro. Entonces, el cerebro tiene que estar en una condición perfecta. ¿Y cómo se hace un cerebro en condiciones perfectas? Primero tiene que estar nutrido, enriquecido, ¿sí? O sea, no podemos alimentado. Entonces,
no
primero
dar si no te alimentas.
Si no te alimentas, entonces exacto. Entonces, tú no puedes llamar si ya no tienes batería. Entonces, te tienes que conectar, ¿okay? Y entonces, y por otro lado, tienes que entender que con la persona que te vas, o el objeto o el sujeto que te vas a referir, tiene que tener también su zhut, o sea, tiene que tener su mérito para poder recibir. Entonces, si tú creas ese entorno, es un entorno mágico, donde tú das, pero no das por dar, no es una cosa tan altruista, ¿no? O sea, en el sentido, no, yo doy porque, no, yo doy, tú te tienes que merecer. Y por otro lado, yo tengo que estar bien, o sea, yo primero también tengo que comer, y después te voy a bendecir. Entonces, fíjense cómo es un círculo virtuoso que genera que el cerebro esté en su posición, que se conecte con todas las partes. Un ejemplo de eso es cuando nosotros damos el amor, ¿sí? ¿Sí?
Primero
a quién nos damos.
A tú y la esposa. Tu esposa y después.
pero olvídate de la alajá. O sea, no lo hagas como en la alajá.
Puede ser que te esforzaste para que haya pan en la casa.
No, no, pero normalmente uno debería de repartir, ¿no? A los demás. O sea, normalmente uno debería de abrir.
Primero los invitados.
Abrir. Y repartir. Y ya después yo, ¿no? Eso es lo coloquialmente correcto, políticamente correcto, ¿no? No. Enseña el amor, sí, no.
La máscara de la
vida. Tú comes. Y después estás en posición de dar. ¿Sí? Si tú no comes, no estás en posición de dar. Y por eso la Torah no es romántica en ese sentido. No, no, no. El hombre tiene que estar completo, tiene que estar lleno. ¿Sí? Y entonces puedes dar. Entonces cuando dicen, no, si tú nomás piensas en ti, no, no, nomás pienso en mí. Pienso en mí y después pienso en los demás. Primero pienso en mí. En el mundo del rescate, por ejemplo. ¿No?
Las máscaras del avión que dicen antes de los niños.
Sí.
Primero tú, porque si no estás aquí, nadie está hablando.
Exacto, muy bien. En el mundo rescate, el dicho más famoso es primero tú, después tú, y al último, tú. O sea, quiere decir que en rescate, tú no sirve de nada si te mueres.
Cierto,
o sea, no te mueres, si te mueres no sirve de nada. Entonces, quiere decir que ese es el concepto que dice Rama. Todo esto es el poder del cerebro. O sea, el cerebro tiene que estar alineado, no puede estar fuera de su centro. No puede llevarnos a tomar decisiones que no estén en nuestro centro, que realmente nos comprometan más de los que nos tienen que comprometer. No puede estar totalmente conectado a la funcionalidad sin estar conectado a su fuente trascendente. No puede dejar de reflexionar acerca de lo importante, el porqué trascendente del yo, de mi yo. Tenemos que hacer ese ejercicio. Y si hacemos ese ejercicio, como dije al principio, vamos a quitar el yo falso, o sea, vamos a quitar el falso y vamos a encontrar nuestro yo verdadero. Y entonces vamos a crear ese Sejel Musarí y nuestra metodología para tomar decisiones, que es la clase que vamos a ver en la que sigue, que va a hablar el Rambam, lo que es el libre albedrío. Cuando vamos, tenía yo que dar esta explicación porque si no, no vamos a entender el libre albedrío que es. Entonces, ya que entendimos el Nekudat Ahlata, el momento en el que decidimos, tiene que estar cargado del concepto moral, ¿okay? Y si lo hacemos así, entonces estamos dentro del camino que nos marcó la Torah. Entonces, ¿ya ves cómo se sale y entra, Salo?
Sí.
O sea, ese es el ejercicio que hicimos ahorita, ¿no? O sea, se sale y entra, al final de cuentas, ¿no? Entonces, te lo podría decir, no, lo que le pasa es que dice la Torah, que tienes que hacer, que tienes... No, y dice la Torah, y dice, no, pero entiende cómo funcionas. Y vas a ver que es lo mismo, ¿sí? Pero ya entendiste cómo funciona.
Empezaste diciendo que sin información el cerebro no puede tomar decisiones, pero tienes un